En Radio Popular, Herri Ratia, Euskadin Gaur.
Guardión, una del mediodía, tenemos 25 grados de temperatura en Bilbao. Comenzamos este Euskadin Gaur mirando a página internacional, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano. Así lo ha declarado en una orden ejecutiva que mantiene sin apenas cambios las tasas básicas para muchos de los socios comerciales. Ese texto, difundido por la Casa Blanca, incluye una lista de casi 70 países, además de la Unión Europea, a los que se aplicarán aranceles específicos que oscilan entre el mínimo del 10% y el 41%, como es el caso de Siria. En Euskadi preocupa especialmente el arancel al vino. La consejera Amaia Barredo ha recalcado que desde el Gobierno Vasco tratarán de agotar la vía diplomática y la negociación hasta el último minuto, trasladando la necesidad de que el vino constituya una excepción dentro de ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha afirmado hoy que el gobierno ya trabaja para ayudar a esos sectores afectados por los aranceles. Es una de las principales noticias de la jornada, pero además les avanzamos otros titulares. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, la UGT, ha presentado hoy una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales contra el Estado español por considerar que viola los derechos de las mujeres y niñas víctimas de la prostitución en el país. España no puede ser el burdel de Europa como es en estos momentos, es lo que denunciaba hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Y el avión que ha preparado el gobierno español con 12.000 kilos de alimentos para ayudar a paliar la hambruna que se vive en Gaza ha salido este viernes desde Jordania para sobrevolar la franja, donde ya ha lanzado, con ayuda de 34 paracaídas y sin contratiempos, 5.500 raciones de comida que servirán para alimentar a 11.000 palestinos. Euskadi ha acogido y prestará asistencia sanitaria a otros 6 menores de edad procedentes de la franja. Ayer llegaron a Euskadi y hoy el Servicio Vasco de Salud ha informado de su estado de salud y el tipo de asistencia sanitaria que van a recibir por parte de Osakidecha. Y la Hacienda vizcaína, que destaca el reconocimiento del autogobierno en materia tributaria que supone esa sentencia sobre Coca-Cola, el Tribunal Supremo da la razón a la institución foral en su litigio con la agencia tributaria sobre las devoluciones del IVA. 1:03 de la tarde, vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para este viernes, también para el fin de semana, de la mano de Dorta Román.
Mientras la mayor parte de la península se habla ya de avisos por la llegada de una nueva ola de calor, que llegará durante este fin de semana, aquí en Euskadi, en Vizcaya en concreto, pues seguimos bajo el manto de nubes que cubre el cielo, que está cubriendo el cielo durante los últimos días. Hoy hemos comenzado así, con cielos cubiertos, debido a las nubes bajas que pueblan el cielo de Vizcaya. Vamos a seguir durante gran parte de la mañana. Pueden caer algunas gotas esporádicas, lo están haciendo ahora en zonas de montaña del interior. También puede caer algo de chirvil en la costa, pero en general será de muy poca cantidad durante la mañana, pero aunque seguiremos con nubes. Aparecerán algunos claros durante el mediodía, primero en el interior y después llegarán hasta la costa. Tendremos un mediodía con nubes y claros. Las temperaturas subirán hasta valores en torno a los 24 o 25 grados en el interior. Entre 22 y 24 grados estaremos en la costa. Y luego, por la tarde, otra vez, entrará un poco viento del noroeste y de nuevo aparecerán nubes y puede caer alguna gota. Hay que decir que las lluvias que pueden caer sean de muy poca cantidad, en forma de sirimiri, cantidades pues no llegan ni siquiera a los 2 milímetros, hay muy poca cantidad de lluvia. Y sobre todo, como decíamos, ahora primeras horas y luego durante la tarde.
Pues este era el pronóstico del tiempo y ahora vamos a conocer qué va a suceder en Oye Cómo Va, ese avance deportivo que hoy nos lo va a ofrecer Raúl Jiménez, Eguardión.
Eguardión, ¿qué tal, Esti? Abrimos con baloncesto porque los hombres de negro Bilbao Basket han cerrado un fichaje de futuro. Se han hecho con los servicios del pívot chino Jihao Yu. Hay que aprender a pronunciarlo, pero más o menos creo que va por ahí. Tiene 22 años, mide 2'21 y firma hasta 2028. Una apuesta de futuro, una apuesta de altura además. La próxima temporada, eso sí, va a jugar cedido en Torrelavega, a pesar de ser internacional con su selección. Veremos a ver que da de sí este fichaje hasta 2028 para Bilbao Basket. En el mundo Athletic, problemas para Ernesto Valverde, que ahora mismo solo cuenta con un central específico, Dani Vivian. El resto están lesionados o sancionados, como es el caso de Yeray, y estamos a la espera de que pueda llegar a Aymeric Laporte, que sería el salvador para el equipo de Chin Curry. Los leones menos habituales, que no aprovecharon su oportunidad ante el Racing de Santander en el último amistoso que han jugado, perdieron por 2-1 y son ya 3 derrotas consecutivas. Luego vamos a escuchar al entrenador del Athletic, porque dice que perder de vez en cuando está bien en pretemporada, pero hombre, que tampoco lo tomen como algo habitual lo de caer derrotados en todos los partidos. Hugo Rincón reconoce que presionó al Athletic para acabar cedido en el Girona, equipo con el que ya ha debutado, además con asistencia de gol ante el Alavés. Y los hermanos Williams han emitido un comunicado en el que niegan haber incurrido en delito alguno de compra de un vehículo, tal y como se les ha denunciado. En enero les va a tocar declarar ante el juez. Todo esto y la gabarra para analizar la actualidad del Athletic a partir de la 1:30, nuestro Oye Cómo Va.
Muy bien, Raúl, me he quedado con el dato. ¿Cuánto dices que mide el pívot chino?
2'21". Así que han visto que era internacional, que parece que apunta bien, viene de jugar en Estados Unidos y han hecho una apuesta de futuro porque de momento tiene que jugar en Primera FEB, en el Alertas de Cantabria, en Torrelavega, pero creo que pueden haber acertado.
Muy bien, pues después os escuchamos a partir de la 1:30. Es que ricasco, Raúl.
Suri agur.
Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida volvemos con toda la información de actualidad.
El año pasado en Euskadi, el número de muertes en carretera fue de 37. ¿Cuál crees que sería un número más aceptable? ¿20? ¿Quizá 5? Suena más asumible, ¿verdad? ¿Y si entre esas personas está tu pareja o tu hija? Reducir la siniestralidad también está en tus manos, no lo olvides. Porque en carretera ninguna muerte es aceptable.
Gobierno Vasco.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano. Así lo ha declarado en una orden ejecutiva que mantiene sin apenas cambios las tasas básicas para muchos de los socios comerciales. El texto difundido por la Casa Blanca incluye una lista de casi 70 países, además de la Unión Europea, a los que se aplicarán aranceles específicos que oscilan entre el mínimo del 10% y el 41%, como es el caso de Siria. Aquellos estados que no figuren en ese listado tendrán un gravamen predeterminado del 10%. Los aranceles entrarán en vigor el próximo 7 de agosto, según se lee en ese decreto firmado por Trump, pocas horas antes de la fecha límite original del 1 de agosto. Dos excepciones a esta fecha límite son China, cuya tregua expira el 12 de agosto, y México, que ha recibido este jueves una prórroga de 90 días para seguir las negociaciones con Washington. Este mismo jueves, el mandatario ha elevado hasta el 35% las tasas a los productos importados desde Canadá, que no estén incluidos en ese acuerdo comercial entre estos dos países, además de México, alegando que su vecino del norte no ha cooperado en la lucha contra la avalancha del fentanilo y otras drogas ilícitas. Trump anunció a principios de abril un arancel básico del 10% sobre las importaciones de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos, así como otros más elevados para una larga lista de países. La medida fue suspendida poco después, durante 90 días, para permitir las negociaciones comerciales. Desde entonces, algunos países, entre ellos Reino Unido y Japón, han llegado a acuerdos con el gobierno estadounidense para reducir los aranceles. También la Unión Europea, que ha aceptado un gravamen a sus exportaciones del 15%. Y desde Euskadi, al gobierno vasco le preocupa el arancel del 15% al vino. Lo decía la consejera vasca de Alimentación, Amaia Barredo, quien se mostraba partidaria de agotar la vía diplomática y la negociación hasta el último minuto, con el fin de lograr que el vino quede excluido de los aranceles de hasta el 15% contemplados en ese acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Escuchamos a la consejera.
Desde luego es una mala noticia para el sector de Rioja Alavesa, un sector que ya sabéis que lleva sufriendo también estos últimos años pues una serie de contingencias, bueno, complicadas, ¿no? En ese sentido hay que decir que, bueno, hay que seguir manteniendo la vía de la diplomacia para que dentro de ese acuerdo comercial, que todavía no se va a plasmar porque no están cerradas las negociaciones, pueda figurar este producto, el vino y las bebidas, como en la lista de alimentos excepcionados, y hay que seguir trabajando la la vía diplomática, ¿no? Y por otra parte también, bueno, pues tenemos que ir trabajando nuevos mercados, desde luego, para paliar la posible situación que se puede producir de que se mantenga dentro de ese 15% de aranceles, ¿no? En ese sentido, bueno, seguimos trabajando y vamos a seguir trabajando con Estados Unidos. A día de hoy las exportaciones a Estados Unidos son positivas, estamos en un 4,6% de crecimiento, aunque es cierto, bueno, pues que hay otros mercados que están en retroceso, ¿no? Pero Canadá ha repuntado también sustancialmente y México es otro de los mercados que también está en unos crecimientos por encima del 11%. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en nuevos mercados y vamos a esperar a ver cómo queda de alguna manera definitivamente esa lista de productos excepcionados dentro del ámbito alimentario en la Comisión Europea, ¿no?
Precisamente hoy el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha indicado que el gobierno ya está volcado en ofrecer ayudas a aquellos sectores que se puedan ver afectados por los aranceles y también para ayudar a diversificar mercados. El Ejército del Aire ha efectuado hoy sin contratiempos el lanzamiento de 12 toneladas de alimentos sobre la franja de Gaza desde un avión A400 después de haber despegado en la mañana de este viernes desde Jordania con 5.500 raciones de comida que servirán para alimentar a 11.000 palestinos. El Ministerio de Defensa ha confirmado que los 12.000 kilos de comida gestionados por la AECID, por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, han sido lanzados a Gaza con ayuda de 34 paracaídas en un esfuerzo del gobierno para ayudar a paliar la hambruna que azota la franja por el bloqueo de la ayuda humanitaria por la vía terrestre. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha declarado que la hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza para la humanidad. Decía, hablamos de muertes diarias por hambre de 100.000 niños, de 40.000 bebés en riesgo de muerte. Israel debe permitir ya el paso permanente, ininterrumpido y libre de toda la ayuda humanitaria posible, es lo que decía hoy el ministro.
A través de nuestra agencia de cooperación, la AECID, España envía ayuda humanitaria a Gaza. La hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza para toda la humanidad. Hablamos de muertes diarias por hambre, 100.000 niños y 40.000 bebés en riesgo de muerte. Israel tiene que permitir el paso permanente, ininterrumpido y libre de toda la ayuda humanitaria necesaria. España participa en el envío de ayuda humanitaria por aire utilizando un avión militar de nuestro ejército del aire, un A400. Vamos a lanzar unos 24 paracaídas con una capacidad cada uno de 500 kilos. En total, 12.000 kilos. Unas 5.500 raciones de comida que pueden alimentar a en torno a 11.000 personas y que se suman a los camiones con ayuda humanitaria española que esperan en la frontera de la Franja de Gaza. En este momento tan difícil, tenemos que movilizarnos no mañana, no la semana que viene, ahora, toda la comunidad internacional.
Euskadi ha acogido y va a prestar asistencia sanitaria a otros 6 menores de edad procedentes de la Franja de Gaza. Llegaron ayer a Euskadi acompañados de sus familiares los menores para recibir asistencia sanitaria en Osakidetza. El Servicio Vasco de Salud tratará a 3 de estos menores en el Hospital Universitario de Cruces y a otros 3 en el Hospital Universitario de Donosti. Los menores de edades comprendidas entre los 6 meses y 14 años presentan patologías de diferente índole, quemaduras, problemas cardíacos y oncológicos o enfermedades renales. A lo largo del fin de semana se va a realizar a cada paciente una valoración clínica y analítica y las pruebas necesarias para definir el tratamiento que van a necesitar. Se trata de una acogida que la Unión Europea ha coordinado con diversos países de Europa para la evacuación de 29 palestinos de la franja que recibirán tratamiento médico, además de en España, en Francia, Noruega y Turquía. Hoy desde Cruces el pediatra Javier Ayala ya ha dado a conocer un avance del estado de salud de estos menores que van a recibir, como decíamos, asistencia sanitaria en Euskadi.
Hay dos niños que han sido valorados en el Hospital Universitario Donostia, que nos han comentado que están clínicamente bien, se ha quedado ingresada la niña oncológica y aquí en el Hospital de Cruces hemos recibido a tres niñas. Una está valorada por cirugía plástica, que clínicamente también está bien, y dos niñas que hemos valorado en cardiología pediátrica. Una presenta una patología de la aorta severa, tenemos que hacerle todavía más pruebas para definirlo y buscar la estrategia quirúrgica, que es una lactante de 6 meses, y otra niña de 7 años que está pendiente de que terminemos de valorarla, pero aparentemente tiene una cardiopatía por los informes, que también es quirúrgica, pero está muy desnutrida y esperaremos un tiempo para nutrirla, para que vaya a la cirugía cardíaca en buenas condiciones.
UGT ha presentado hoy una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Sociales contra el Estado español por considerar que viola los derechos de las mujeres y niñas víctimas de la prostitución en el país. España no puede ser el burdel de Europa, como es en estos momentos, se denunciaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, este viernes en una rueda de prensa en la sede del sindicato en Madrid. Según ha precisado Álvarez, 150.000 mujeres son prostituidas en estos momentos en España y ha advertido de que la prostitución no es un trabajo, es explotación, por lo que ha insistido en la necesidad de abolirla.
Nuestra organización es una organización abolicionista, fundamentalmente porque estamos en contra de todo tipo de explotación. La prostitución no es un trabajo, es explotación y es violencia sexual. Los proxenetas no son empresarios, son explotadores, son esclavistas. Creo que tenemos que también situar, como se ha dicho antes aquí, que España no puede ser el burdel de Europa como es en estos momentos. 150.000 mujeres que se prostituyen en nuestro país en estos momentos merecen, por parte del sindicato, una atención especial, teniendo en cuenta que estas 150.000 mujeres, la mayoría, el 80%, están en riesgo de trata. Son migrantes en más de un 60%. Son menores en una proporción altísima. Para que tengamos una idea de lo que hablamos, de las 36.000 niñas y niños jóvenes menores en nuestro país que están tutelados, en torno a 1.100 de esas niñas han sido utilizadas, han sido víctima de abusos sexuales.
Y nuevo toque de atención de Europa a España en materia de corrupción. El Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, del Consejo de Europa, ha avisado a España de que no ha dado cumplimiento a sus recomendaciones sobre la regulación de los asesores políticos ni tampoco sobre la reforma de la figura del aforamiento. También lamenta que la regulación a los grupos de interés o lobbies todavía no se ha materializado y ha dejado fuera la obligación de hacer públicas las agendas entre lobistas y altos cargos. En su informe, el GRECO recomendó a España ya en 2019 reforzar el régimen aplicable a los asesores, equiparando las exigencias sobre transparencia e integridad a la de los altos cargos con funciones ejecutivas, pero considera que a día de hoy no ha sido implementada, según el informe de seguimiento de estas medidas. No obstante, admite que el Gobierno ha dado algunos pasos en esta materia, en concreto en el llamado Plan de Acción para la Democracia, que incluye iniciativas en esta línea, como el acatamiento de estándares de idoneidad, obligación de buena reputación y de contar con la formación adecuada para el puesto. Y hoy desde Europa llegaba también una nueva multa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha multado este viernes a España por tardar en adoptar las disposiciones necesarias de la Directiva de Conciliación de la Vida Familiar y la Vida Profesional a los progenitores y los cuidadores, que obliga al pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental. De esta forma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea propone una sanción de 6,8 millones de euros que debería pagar el Estado a la Comisión Europea si el incumplimiento persiste una vez emita la sentencia, además de una multa coercitiva diaria de 19.700 euros hasta que España ponga fin al incumplimiento. La Directiva sobre Conciliación establece requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que son padres o cuidadores. Precisamente hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha opinado sobre la aprobación de los nuevos permisos de paternidad y maternidad con los que España daría cumplimiento a lo que exige Europa, pero insistía Pepe Álvarez en que queda mucho camino por recorrer.
Este Real Decreto efectivamente no ha tenido negociación social. En ese sentido, la COE tiene razón. La verdad es que no sé si lo plantea justamente la dirección contraria a lo que nosotros lo estamos planteando, seguramente, porque en todo caso nuestra posición va en la línea de lo que plantea Lola, que es que valorando positivamente el decreto, porque Yo creo que tenemos que ser plenamente conscientes del avance desde ese punto de vista que se ha vivido en nuestro país desde la llegada al gobierno del presidente Sánchez, desde el gobierno de izquierdas que está gobernando nuestro país. Pero, en todo caso, también situar de manera clara que si queremos avanzar en las políticas que ayuden a la natalidad en nuestro país, no puede ser un discurso que se haga sin poner medios para que eso sea posible.
El periodista Pablo González ha relatado hoy a nuestro compañero Agustín Herranz los detalles de su detención y posterior liberación tras pasar casi 900 días en prisión, incomunicado en Polonia, acusado de espionaje. Me enteré muy pocos días antes de que podía ser parte de un canje internacional, pero no fue una petición mía, fue una decisión que tomaron las autoridades polacas, ha recordado González en conversación con Agustín. También ha confesado que pasé de estar encerrado sin expectativas de futuro a encontrarme cara a cara con el presidente Putin. El periodista ha negado de forma rotunda cualquier vinculación con los servicios secretos rusos. Si hubiera sido espía, ha dicho, ya lo habrían demostrado. Nunca me han llevado a juicio, nunca se ha presentado una acusación formal contra mí. Ha criticado además duramente a los medios españoles que han publicado versiones sin contrastar sobre su caso.
Ya mejor, ya un año prácticamente después de en libertad, pues ya recuperado o recuperándome en algunos aspectos.
Oye, Pablo, la pregunta es inevitable. ¿Tú trabajabas para los servicios secretos de Putin, para el GRU?
A ver, pues está claro que no. Si hubiera trabajado, lo hubieran demostrado, hubieran hecho algo. La presunción de inocencia en mi caso pues ha brillado totalmente por su ausencia. Yo pues, siempre he defendido mi posición y siempre he estado dispuesto a ir a juicio cuanto antes con las autoridades polacas, o sea, porque es lo que decía siempre mi defensa, ¿no? Si hay un crimen, pues habrá las pruebas, ¿no? Habrá un algo, pues vayamos a juicio, que es lo que queríamos nosotros desde el primer momento. Un juicio que ni me han llevado ni me van a llevar ya a estas alturas, ¿no? Me han tenido 2 años y medio, ni siquiera me presentaron una acusación formal. Yo he estado en máxima seguridad durante 2 años y medio prácticamente, solo con la sospecha de...
Pablo González, quien también criticaba en esa entrevista al gobierno español, decía que el papel del gobierno ha sido nulo, no me han ayudado en ningún momento, solo enviaban al cónsul para decir que me visitaban. Durante su reclusión, González ha asegurado que sufrió tortura psicológica, aislamiento extremo y graves problemas de salud. Ha perdido 20 kilos y ha tenido que recuperarse en Moscú de secuelas pulmonares por la falta de ventilación en la cárcel. A pesar de todo, ha asegurado que ya se encuentra mucho mejor física y psicológicamente y que pronto volverá a trabajar.
He tenido pues consecuencias de, ¿no?, de la falta de ventilación, de las condiciones en las que estaba ahí, y al principio, bueno, incluso se ha temido que si tuviera tuberculosis, que si tuviera un cáncer, porque los pulmones estaban negros y tenía muchas manchas, pero al final lo que se ha visto, que parece que era fibrosis más que nada, ¿no?, unas cicatrices que se te formaron en los pulmones a consecuencia de todo ello. Y bueno, de momento estoy con una línea bastante, digamos, conservadora, en vez de meter cuchillo, recuperándome de ello y que esto, pues, los pulmones vuelvan a funcionar. Me tengo que acostumbrar a una vida nueva, por supuesto, pero bien en general. Bueno, los primeros meses me pasé curándome y físicamente estoy bastante bien, psicológicamente, bueno, también estoy mucho mejor, aunque lo psicológico siempre cuesta más. Y nada, pues poco a poco, ya preparándome para volver a trabajar. Claro, no me ha llevado un tiempo, ¿no?, el estar dispuesto y preparado para ello, pero bueno, ya creo que va siendo hora, con lo cual espero volver activamente a la profesión bien pronto. De momento solo estoy activo en redes sociales, pero pronto espero hacer alguna cosa más.
El Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya ha destacado el reconocimiento del autogobierno vasco en materia tributaria que supone la sentencia del Tribunal Supremo, que le da la razón en el litigio que mantenía con la Agencia Tributaria por la tributación de Coca-Cola, en concreto sobre el IVA. La diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, ha mostrado su satisfacción por esa sentencia, que dice confirma que la tesis de la Diputación Vizcaína es la correcta, y ha destacado su relevancia tanto económica como política, además de que, decía, fija criterios a futuro.
La sentencia viene a reforzar y viene a confirmar nuestra tesis, por lo tanto, bueno, pues estamos satisfechos, contentos y bueno, podemos hacer dos lecturas, ¿no?, de la misma, ¿no? Por una parte, la relevancia que desde el punto de vista económico evidentemente tiene esta sentencia, pero más allá de la relevancia económica, yo creo que tenemos que destacar la relevancia política, ¿no? Que ciertamente nuestro autogobierno y nuestro concierto económico se viene reforzado con esta sentencia, y lo relevante es que fijamos también criterios a futuro, ¿no? Se establece en este caso que esos importes que eran los que estaban en este caso en cuestión, en este procedimiento en concreto, corresponde su recaudación, en este caso la Diputación Foral de Vizcaya, la Hacienda Vizcaína, pero también se establece un criterio a futuro, que es por lo que nosotros pues especialmente estamos contentos y satisfechos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues nada más confirmar que la tesis y la defensa que estaba haciendo la Diputación Foral de Vizcaya es la correcta, y bueno, pues de verdad es que estamos muy satisfechos y muy contentos con la misma, ¿no? Bueno, no podemos hablar de impactos económicos porque se trata al final de un tributo, bueno, de una única empresa, y no podemos dar datos expresos de lo que esto supone en impuestos, ¿no? Pero el impacto es relevante, y es relevante siempre en este caso, pues porque al final estos dineros que nosotros recaudamos como Hacienda Vizcaína los destinamos a servicios públicos que damos todos los niveles de administración de gobierno de Euskadi a la ciudadanía, ¿no? Y en este sentido es muy importante.
Y en Bilbao el Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña institucional de sensibilización y prevención contra las agresiones durante la Aste Nagusia. Bajo el lema Respeto Nagusia, Errespetu Nagusia, el consistorio repite el mensaje claro y directo porque considera que el respeto es el valor central para disfrutar de las fiestas en libertad y sin miedo. Como cada año, esta acción se enmarca en la estrategia contra las agresiones impulsada por el Ayuntamiento para que en Bilbao vivamos y disfrutemos de unas fiestas seguras, igualitarias y libres de cualquier tipo de violencia. Es lo que manifestaba hoy la concejala de Igualdad y Fiestas, Itziar Urtasun. Llegados a este punto y antes de despedirnos, vamos a dar paso a la información bursátil.
BBVA patrocina la información bursátil que les ofrecemos a continuación.
El mundo va muy rápido. Invierte mejor con alguien que no lo pierda de vista. Si quieres ir un paso por delante, los expertos de BBVA te ayudan a tomar tus decisiones de inversión. BBVA, creando oportunidades.
El IBEX comienza agosto con caídas. La nueva oleada de aranceles comerciales anunciada por Donald Trump enturbia los ánimos inversores en el comienzo del mes de agosto. El correctivo a Amazon tras los resultados añade dudas a una jornada marcada también por el dato de empleo en Estados Unidos. Europa roza el 2% de pérdidas y el IBEX se contagia de las caídas en una sesión de corrección con IAG y en los bancos.
No hace falta llegar a la luna para dar un paso que lo cambie todo. Trae tu fondo de inversión a BBVA y llévate un 2% de bonificación sobre el importe traspasado. Un pequeño paso para ti, un gran salto para tu futuro. Entra en bbva.es y da el paso.
Nada más, les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes, con ese Oye Cómo Va. Me despido ya hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.